Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, bienvenidos, y aquí estamos, comenzando noviembre también junto a ustedes. Les traemos a India a través de FM Radio Cultura y desde aquí en el 96.7 en Buenos Aires y en el www.fmradiocultura.com.ar, en la aplicación de Android de Radio Cultura para todos nuestros seguidores, mostrándoles, contándoles, informándoles y también clarificando, como haciendo docencia con algunos de los mejores especialistas que conocemos de la cultura de la India. Hoy justamente con el doctor Adrián Muñoz desde México, clarificándonos qué es ese fenómeno del tantrismo del que tanto se habla en Occidente, y tantos otros temas importantes que encontrarán en el Niquetán del 2 de noviembre de 2020. Recibimos a nuestros auspiciantes y ya nos ponemos en camino hacia la India.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Y estamos en comunicación y recibiendo aquí en Niquetán al doctor Adrián Muñoz, nuestro amigo situado en México y en el que solemos coincidir a veces en algunos eventos. Buenas tardes, Adrián, un gusto comunicarnos nuevamente contigo.
Un gusto, Gustavo, volver a encontrarnos. Pues siempre es muy agradable poder compartir espacios y pues tener oportunidades de conversar distintos temas que nos gustan, que nos interesan, ¿no? Entonces, sí, muy contento por esta invitación.
Dentro de esos temas que nos apasionan y que queríamos recurrir a tu expertise, cada día es más evidente el interés que en general hay no solo por el yoga, sino por todos los estudios orientales y el conocimiento de las tradiciones de la India. Y cada día hay más libre difusión y más publicaciones sobre esto. Y algunos de los temas que siempre requiere un poco más de profundidad es el de la tradición tántrica, una de las tradiciones más ricas que ha desarrollado la India, y que querríamos aprovechar justamente tu presencia para que nos cuentes a quien está interesado en estos temas, pero a veces no ha tenido oportunidad de profundizar tanto. Cuando escucha tantrismo, ¿qué es el tantrismo en la India, Adrián?
Sí, ciertamente este es un tema muy complicado, es muy, muy amplio, ¿no? No es tan fácil de responder porque hay... para empezar, por un lado, una plétora de situaciones y de cosas que suceden internamente del que es tantra, y por el otro lado hay muchísimos clichés y malos entendidos, ¿no? Y entonces, quizá para poder explicar mejor o tratar de explicar qué es el tantra, es preferible ir desmenuzándolo y diciendo qué tipo de cosas no es, definitivamente, ¿no? Eso es más fácil de hacer que decir qué es el tantra, ¿no?
Aparte, eso es muy india, es una manera muy india de pensar, Adrián, eso.
Claro, sí, ¿no? Empecemos por decir qué no es, ¿no? El qué es más difícil. A ver, entonces, una de las típicas nociones que tenemos en la época contemporánea acerca del tantra se refiere mucho a la sexualidad, ¿no? Entonces, es decir, si uno va a una librería, prácticamente a cualquier librería, y lo llevan a los estantes donde estén los libros sobre tantra, una cantidad muy importante de ellos van a girar en torno de títulos como sexualidad tántrica, consejos para obtener beneficios de mejoramiento sexual en la relación conyugal, textos que tengan que ver con Kama Sutra y sexualidad mística, cosas por el estilo, ¿no? Y la gran mayoría de esos títulos van a estar errados, no tienen realmente nada que ver con lo que es el Tantra en un contexto original y tradicional, ¿no? Por varias razones, ¿no? Pero quizá la más fácil de atajar de entrada sería lo que tiene que ver con Kama Sutra, por ejemplo, ¿no? Kama Sutra no es un texto tántrico, no utiliza jamás el término de Tantra en su contenido. No hay ninguna tradición tántrica que se refiera al Kama Sutra, ¿no? No es en absoluto una fuente que alguna tradición reconozca como parte de su corpus, de su tradición, y por ende no hay ninguna práctica en Kama Sutra que tenga que ver con Tantra, ¿no? Son cosas completamente distintas. El Kama Sutra es un texto más bien secular, ¿no? En el universo tántrico más bien hay algo que tiene que ver con lo religioso. El Kama Sutra no es religioso, es un texto que responde más, sí, a una secularidad, sobre todo vista desde un pensamiento, una cosmovisión brahmánica, en donde se busca regular actividades humanas, claro, actividades humanas que además respondan a esta propia ideología brahmánica, que tiene que ver con la jerarquía social y con además una jerarquía de actividades, como dije, ¿no? Entonces el Kama Sutra en realidad responde a la noción brahmánica de las cuatro metas que debería cumplir el ser humano, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, no es necesariamente en orden, o no les voy a decir necesariamente en orden jerárquico, pero todas en principio se deberían cultivar. De hecho, en principio son tres metas. Después es que se empieza a otorgar espacio o importancia a la cuarta, pero las tres fundamentales son Dharma, que en sí mismo también es muy complicado de explicar, pero palabras más, palabras menos, lo podremos glosar como virtud, rectitud y deberes, obligaciones religiosos, sociales, ¿no? Es eso, el Dharma, cumplir con esas virtudes, ¿no? Después tenemos la otra meta, que es artha, o que es prosperidad material, ¿no? Esto es algo que también en la óptica brahmánica se debe cumplir. Y eso quiere decir, pues, tener el sustento, tener una casa, un techo, tener un ingreso y tener los medios económicos necesarios, pues, para, digamos, procurar el bienestar, no religioso, el material de la familia, es decir, todos los dependientes de la cabeza de la familia dentro de esta casa, ¿no? Eso es artha. Y que también, de hecho, tiene que ver con amistades y con alianzas. Las amistades y las alianzas son también recursos para prodigar el beneficio, ¿no? De un mundo social pequeño, ¿no? El mundo social grande depende de estos pequeños, ¿no? Y la otra meta es Kama, que es el placer en términos muy amplios, ¿no? Desde luego, con Kama Sutra tenemos una idea muy particular de qué tipo de placer, pero en realidad Kama comprende muchos otros placeres, que de hecho también si uno lee bien y completo el Kama Sutra los va a encontrar, ¿no? Y de hecho el Kama Sutra comienza así. Se deben cultivar Dharma y Artha, pero este texto pues, se va a dedicar a Kama, ¿no? Pero no puede ser solo Kama si uno es negligente con Dharma y con Artha, no todos van de la mano. Posteriormente se va a otorgar también importancia, se va a incluir como uno de las metas o de los objetivos la liberación, ¿no? Pero en el prefacio, en el prólogo de Kama Sutra, como en otros textos, en realidad hablan Dharma, Artha y Kama, son esos tres.
¿Qué primer noción paradójica que un texto que desde nuestra perspectiva y de la difusión general, como decís, parece liberalizador, está dentro de un, por el contrario, de una cultura normalizadora que dice, bueno, esto es lo que debemos hacer y vamos a ver cómo lo hacemos bien. Pero lo primero que de lo que está hablando es de lo que se debe hacer, ¿no? ¿Qué contrastes tan interesantes y tan llamativos y tan importantes a tener en cuenta cómo, desde qué lugar uno está leyendo, desde qué lugar se está mirando, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que esa sí es una característica muy general de la literatura, es decir, de los textos que se escriben en lengua sánscrita, particularmente, a veces también en algunas otras lenguas de la India, pero particularmente en sánscrito, y es normar. Hay como una particular tendencia a regular, a establecer normas, a clasificar. Si hay algo que encontramos en los textos sánscritos es clasificaciones, taxonomías enormes, ¿no? A veces inverosímiles, imposibles de recordar, pero eso es una tendencia. Independientemente de la corriente, la escuela o la tradición, esta es una de las particulares, ¿no? Entonces, claro, la noción de clases sociales, de metas que se deben cumplir, de las edades en las que se deben realizar tales o cuáles actividades, pues tiene que ver con este interés por regular, desde luego, ¿no? Por normar. Eso, desde luego, es algo un poco más universal. Se ve de manera muy, muy exquisita y rigurosa en la tradición sánscrita, pero es muy general, universal, es compartida. Es decir, para que una sociedad pueda funcionar, ¿no?, para que sea operativa, debe tener orden. En el caos no se puede avanzar realmente, ¿no? Necesitamos poner orden, ¿no? Entonces, eso se traduce de diversas maneras, en distintas tradiciones y en distintos textos, pero pues básicamente Génesis comienza en la Biblia por poner orden. Lo que hay antes es un caos primigenio, ¿no? Y aquí, bueno, en la India se traduce, pues, eso, regulaciones, normas, clasificaciones interminables, ¿no? Y entonces, claro, el Kama Sutra lo que va a hacer es, si hay que cultivar el placer, aquí hay algunas reglas de cómo se debe ejecutar, ¿no? Y es un manual, además, que tiene dos públicos en particular. Por un lado, es una, digamos, un grupo, es un oficio, el de las cortesanas, ¿no? Es un manual para que ellas sepan cómo perfeccionar el arte de prodigar placer. Y por el otro lado está el público que puede consumir ese placer, que es una clase acomodada, aristocrática, con los medios suficientes para poder pagar los servicios de las cortesanas, ¿no? Y aquí es importante recalcar en la palabra, es un tipo de cortesana, no es una mera prostituta, es una cortesana muy similar a la noción de geisha, es decir, que tiene una perfección en una serie de artes muy largas. Son 64 artes, de acuerdo con el texto, ¿no? Si no únicamente encontramos placer sexual, ese es uno de varios. Claro, es uno muy importante, porque además hay una sección del libro que se dedica a posturas para el coito, pero también hace énfasis el texto en que esta cortesana debe ser experta en masajes, en recitación de poesía, en enigmas, en tocar un instrumento, en preparar ungüentos, en la danza y en varias otras cosas, ¿no? Es un espectro muy amplio de la procuración del placer, la administración del placer, ¿no? Es una especialización casi científica, ¿no?
Sí, actualmente para nuestro público, ¿no? En Netflix hay una serie que acaba de filmar Mira Nair, esta directora india que está vinculada con el mundo occidental, sobre un texto de Vikram Seth, Su Trouble Boy, ¿no? Sobre un conflicto, los conflictos indo-musulmanes de la década del 50. Y uno de los personajes centrales es justamente una cortesana y la exquisitez del cultivo del arte musical y poético que uno encuentra, ¿no? Es contrastando con otras cosas a las que se ve sometida, faltas de exquisitez de esas clases que la consumen, ¿no? Pero como para que tengan idea que de lo que estás hablando no es algo que ocurrió hace 800 o 600 años, sino estamos hablando de algo que está siendo graficado en la India post-colonial, en pleno periodo de independencia, ¿no? Y que a veces verlo puede resultar tan gráfico, ¿no? De lo que estás contando, Adrián. Claro. Bueno, creo que como un primer acercamiento de uno de los aspectos que suele ser relacionado con el tema de Tantra, nos representa un buen avance. Vamos a hacer un alto para dar paso a un poco de música y ya volvemos en unos minutos con el doctor Adrián Muñoz desde México.
Mangala Sarva Mangala Sarva Mangala Bhavatu
Continuamos entonces, amigos, aquí tratando de que desde México Adrián nos clarifique un poco más qué es esto que nos llega a nosotros bajo el nombre de Tantra. En el primer bloque ya nos has introducido un poco en cuál es el contexto y el sentido que tiene la literatura del Kama Sutra en la tradición de la India y que justamente su no vinculación con el campo global del Tantra y del Tantrismo. ¿Y cómo seguiríamos en esa clarificación, Adrián?
Sí, quizá hay que entender cómo es que nos llegan textos e ideas para poder entender mejor los traslapes, los malentendidos, ¿no? Y un punto que es crucial es que muchas de las tradiciones y textos de Oriente en general, no solamente de la India, los recibe Occidente a través del tamiz de, digamos, de una sensibilidad New Age, ¿no? Que tiene muchas caras, muchas formas, ¿no? Y lo digo New Age en el sentido menos peyorativo, porque desde luego, obviamente, hay una manera muy negativa de hablar del New Age. Pero yo creo que hay una cantidad importante de especialistas que cada vez entienden mejor que no podemos dar cuenta de una parte importante en la modernidad si no entendemos el papel importante que jugó o que ha jugado esa sensibilidad New Age, ¿no? Sí, que repito, es muy amorfa, no es una sola ideología, es como un paraguas que ha agrupado un montón de cosas. Pero eso ha sido un crisol importantísimo del que el público moderno ha derivado de distintas otras tradiciones de Asia. Y entonces, en este, digamos, recepción condicionada o determinada por una dinámica New Age, se recibe el Kama Sutra y se resignifica, ¿no? Porque, claro, en la sensibilidad New Age hay una particular tendencia a, digamos, romantizar la sabiduría oriental y todo Oriente, por ende, todo Oriente se visualiza como una fuente de sabiduría inmaculada, primigenia, absolutamente mística, ¿no? En oposición a un Occidente absolutamente materialista, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que venga de Oriente, en consecuencia, a Occidente va a ser entendido como una suerte de insumo místico que puede propiciar el crecimiento espiritual de Occidente, ¿no? Pero entonces todo termina, por un lado, siendo enaltecido, pero por el otro lado, termina reduciendo todos los contextos históricos y sociales que estaban alrededor de determinados textos, como este caso del Kama Sutra, ¿no? Y entonces se le recibe no desde una apreciación de todo este complejo ideológico del brahmanismo, del pensamiento brahmánico, sino de esta búsqueda de espiritualidad. Y el Kama Sutra termina como siendo fusionado por el hálito del simbolismo tántrico, que ciertamente tiene una parte iconográfica sensual importante, ¿no? Hay mucho más que ello, a ver si ahorita tengo espacio de ahondar más en ello, ¿no? Pero termina siendo como arropado, ¿no? Y entonces el Kama Sutra se convierte en una suerte de texto tántrico que busca el despertar espiritual del ente sexuado, particularmente en el ámbito conyugal, pero resulta que, pues, como dije, el Kama Sutra ni es tántrico, ni está para favorecer la relación conyugal, no tiene nada que ver, ¿no? Esta intención de mejorar la relación conyugal, pues es una ansiedad, una preocupación moderna, muy reciente, ¿no? Entonces, algo que difícilmente vemos es que proyectamos sobre el pasado nuestras ansiedades actuales, ¿no? Y nuestras ansiedades actuales en realidad son una cosa de 40, 50 años, ni siquiera es más que eso, ¿no? Hace 100 años ni siquiera tampoco teníamos las mismas preocupaciones, eran de otro tipo, ¿no? Sí parecidas, pero no eran idénticas, ¿no? Entonces, si vamos a 500 años atrás, 800 años atrás, y además en otra región del mundo, pues evidentemente no va a aplicar la misma cosmovisión. Los fines, repito, el Kama Sutra, pues no son lograr ni la trascendencia espiritual, ni el conocimiento, ni la sabiduría, ni un mejor matrimonio. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el perfeccionamiento y la buena administración del placer en términos generales. Si uno revisa lo que es propiamente literatura tántrica, es decir, las fuentes originales, la mayoría en sánscrito, tampoco encontramos consejos para que las familias o las parejas o los matrimonios funcionen mejor, no. Tampoco para que se disfrute mejor la sexualidad, no. Tampoco hay eso en la literatura tántrica. Y más bien lo que encontramos son distintos tipos de técnicas para lograr objetivos que no son seculares. Es decir, la felicidad conyugal es un fin secular, ¿no? Aunque se sacralice, pero al final es secular, es una relación social. En el Tantra más bien se busca otro tipo de objetivos que son más trascendentales, aunque a veces sí, o muchas veces sí tienen injerencia en el mundo físico. Pero palabras más, palabras menos, en general el Tantra busca cultivar distintos tipos de poderes, ¿no? Entonces, cuando llega a haber algún tipo de rito que involucre cualquier tipo de cosas, incluyendo o no algún tipo de coito, es en aras de lograr un tipo de poder, invocar alguna personalidad extraordinaria o divina para lograr cultivar, ¿no?, una suerte de favor o de poder más bien, ¿no? Y luego los poderes se ejercen, ¿no? No es nada más que uno los almacena, digamos, en su cuerpo astral o yógico y se quedan allí, ¿no? Eso se van a traducir en algún tipo de acción o de actividad, no solamente en iluminación, es más complicado que ello, ¿no?
Y todo eso desde ya en una estructura de lo que tradicionalmente llamaríamos un marco iniciático, discipular, guiado, sometido a otro tipo de prácticas anexas, como ayunos, purificaciones y demás, que vos englobás evidentemente en la palabra genérica ritual, pero que está dado dentro de un ámbito temporal y espacial muy preciso, ¿no?
Claro, y eso son las cosas que hacen muy complicado entender y poder explicar qué es Tantra, qué no es Tantra, olvidándonos de Kama Sutra en la propia India. ¿Qué es yoga, qué no es yoga, qué es ascetismo y qué no es ascetismo? Porque esas tres esferas colindan con bastante frecuencia. Evidentemente no son la misma cosa, se diferencian por distintos aspectos, pero sí que interactúan con bastante frecuencia. Es decir, hay algo muy genérico que es ascetismo, prácticas de penitencias varias, ¿no?, que no necesariamente es tantra y no necesariamente es yoga. En el yoga, pues evidentemente podemos encontrar cosas que son muy cercanas a prácticas ascéticas, o de hecho prácticas ascéticas, si bien no todo el yoga es ascetismo, ¿no? Y obviamente tampoco es tántrico. Y en el tantra, pues también hay ambas cosas. Entonces, claramente, en todo este mundo, universo del tantra, no es una sola corriente, son varias, ¿no? Esa es una de las dificultades para poder definir el tantra, y es que no es una sola corriente o una sola religión, es algo muchísimo más plural, múltiple, ¿no? Pero con una envergadura muy, muy amplia. Se desarrollaban pensamientos filosóficos, había muchísimo ritual y había prácticas ascéticas. Y esas prácticas ascéticas, digamos, empezaron a, ¿cómo decirlo?, revitalizarse, reformarse, readaptarse dentro del tantra en función de las de los objetivos que ha tenido el tantra. Que digamos, en el ascetismo pretántrico no tenían. En el ascetismo pretántrico, muchas veces el ascetismo estaba pensado en función de, digamos, simplemente forjar el carácter. Bueno, no es tan quito el simplemente, porque en realidad forjar el carácter es una cosa bastante complicada. Forjar el carácter, acumular virtudes, encomendarse a algún tipo de devoción a algún dios y obtener favores de este o varios dioses, ¿no? Lo pongo de una manera muy simple, evidentemente puede ser más complicado, pero esto es lo que encontramos muchísimo en por ejemplo, en las epopeyas, en Mahabharata y Ramayana, a un montón de personajes que hacen ascetismo, más o menos en esa tónica. Ninguno de estos son tántricos, ¿no? Simplemente son ascetas, tampoco son yoguis, en el sentido en que entendemos yogis, ¿no? A veces puede parecer la palabra yoga, pero tiene también unos significados muy, muy variados. Yoga, en realidad, en la India siempre ha querido ser un montón de cosas, ¿no? Ahora tenemos un entendimiento global más reducido, ¿no?
Adrián, pienso, para llevarlo a algún ejemplo quizás de la espiritualidad actual, el Dalai Lama viene de una... De una filosofía tántrica?
Normalmente el
budismo tántrico, por ejemplo.
El budismo tibetano está muy cercano, digamos, a la, vamos a llamar, religiosidad tántrica, ¿no? Y a ver, el tantra, sobre todo, tuvo una época de plenitud entre más o menos el año 500 y el 1300. De nuestra era, ¿no? Ese es realmente el periodo en el que se desarrolla. Y esto quiere decir que es, además, es omnipresente prácticamente en el subcontinente indio. No era una cosa de sectas esotéricas que nadie veía, al revés. La importancia que tuvo es justo porque era
su gran ampliación y difusión,
¿no? Y entonces esta manera de ejercer la religiosidad tiene lugar o se manifiesta en los entornos budistas, en los shaivas, en los vaishnavas y también incluso en los jainas, ¿no? Tenemos literatura de todas esas tradiciones en versiones tántricas, es decir, textos budistas tántricos, shaivas tántricos, vaishnavas y también jainas, ¿no? Aunque en el jainismo no sea evidentemente la expresión preponderante, pero sí que sucedió. Y eso se explica justo por qué está, digamos, el chabor, no sé, la religiosidad tántrica tuvo muchísimo auge, ¿no? De hecho, el hinduismo contemporáneo tiene mucho que quedó del tantra, ¿no? Aunque no se pueda fácilmente ver, o sea, ya está tan incorporado que no se puede separar. Y aun cuando en la India actualmente la palabra tantra tiene terribles ecos, es muy peyorativo. Cuando se usa tantra, normalmente quiere decir magia negra, ¿no? Se utiliza más bien de manera muy, muy negativa, a diferencia de lo que sucede fuera de India. Cuando se habla tantra, y entonces uno piensa que es la, ¿no?, el pináculo de filosofía. No, en la India es al revés.
Suele ocurrir. ¿No? Suele ocurrir en la relación que hay de los elementos de India que llegan a Occidente, que Tenemos esos contrastes y esos claroscuros, y gracias a los estudiosos que profundizan como Adrián, podemos hacer un poco de claridad en medio de todo ese bosque en que crecen especies tan diferentes para tratar de ir reconociéndolas. Así que te agradecemos, Adrián, esta clarificación que has hecho. Les recordamos a nuestros oyentes que estuvimos conversando con Adrián Muñoz, el doctor Adrián Muñoz, que integra el Colegio de México y que está permanentemente editando tratados y artículos muy clarificadores sobre estos temas, así que incluso los invitamos. Tenés dos trabajos recientes, Adrián, que están siendo publicados por Routledge en este momento.
Sí, deben estar saliendo de la imprenta pues en estos meses, y no es que alguno de ellos ya tal vez esté disponible para la venta o la compra, ¿no? Además, pues Routledge es una colección como manuales, se llaman handbooks. Uno de ellos es sobre los estudios de yoga y meditación. Son volúmenes colectivos, desde luego, ¿no? Entonces, en ese caso yo colaboré con un capítulo sobre es una radiografía, digamos, de la historia del yoga en Latinoamérica. Y en el otro caso es un handbook de las religiones del sur de Asia, y mi capítulo es sobre la tradición de los Nath Yogis y la formación del Hatha Yoga, ¿no?
Bien, y recomendamos también esa gran obra que, aunque tiene un nombre mínimo, porque se llama Historia Mínima del Yoga, es realmente, y en español, un gran acceso a lo que significa la palabra yoga y el desarrollo que ha venido teniendo, así que lo recomendamos ampliamente en toda ocasión que podemos al público en español para que profundice justamente en las diversidades que implica esa palabra yoga, como viniste clarificando. Nos quedamos ya sin tiempo y, como siempre, nos quedamos con más ganas de conversar con el doctor Adrián Muñoz. Te agradecemos, Adrián, tu predisposición, y nos mantenemos permanentemente en contacto.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia y, bueno, un gusto volver a estar con ustedes.
Lo despedimos, Adrián, con un poco de música, en este caso los sones de Carolina Krem, que siempre nos ponen en sintonía con la música de la India.
Yo necesito aceptar para poder perdonar. Cuando yo pueda perdonar, entonces yo podré sanar. Y cuando yo pueda sanar, tendré mi libertad. Y cuando tenga libertad, entonces yo podré volar. Ah, ah, ah. Necesito soltar aquello que no fue y prepararme a recibir lo que alguna vez soñé. Algo importante que aprendí es que no debo callar, cantando así lo que siento me podré transformar. Ah,
presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India. Una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Conocé India y dentro de lo que tenés que conocer, esta semana en uno de los múltiples posteos diarios que la Embajada realiza como parte de esta campaña, apareció uno de los lugares más interesantes que tiene la cultura del sur de la India para quien viaja allí. Así que si en algún momento decidís viajar al sur de la India, te recomendamos que no te pierdas la ciudad de Mahabalipuram. A unas 2 horas aproximadamente hacia el sur de la capital del estado de Tamil Nadu, estado que centraliza todo el legado de la cultura tamil en la India, que es Chennai, y a donde es una de las 3 ciudades habituales, al día de hoy tendríamos que decir ya 4, porque Bangalore suele ser uno de los destinos más concurridos aéreamente. A 2 horas de la ciudad de Chennai, a donde llegan gran parte de los vuelos internacionales que desde América, especialmente vía Europa o vía el Oriente Árabe, aterrizan en la India, nos encontramos con este que es uno de los lugares más interesantes. Una pequeña ciudad dentro de lo que representa los tamaños de la India, muy conocida porque está incluida como parte de los tesoros mundiales de la UNESCO. Y porque tiene esas combinaciones de las ciudades pequeñas indias donde uno va a conocer la gran raíz cultural de India, el gran legado arquitectónico, va a conocer cómo funciona la cultura espiritual de la India en los templos, va a tener unas playas, a lo que son las playas de la India, muy disponibles para descansar, una ciudad que se puede caminar mucho, una ciudad que tiene un área muy western friendly, o sea, muy amigable para los turistas del exterior que a veces no queremos permanecer en núcleos tan exclusivamente nacionales de India. Van a poder trasladarse caminando en distancias que son muy accesibles, pueden incluso recorrerla en bicicleta, y que cuenta con algunas de las joyas artísticas más importantes que India tiene. Desde el pasado tradicional Mahabalipuram, o también llamada en la nomenclatura moderna Mamallapuram, fue una de las ciudades capitales de una de las grandes dinastías de la cultura tamil, la dinastía Pallava, y que generó a partir del siglo VII los complejos de templos que aún hoy día siguen siendo de los más antiguos dentro de India. Esto llama la atención muchas veces con toda lo milenaria que es la cultura de India. Creemos que podemos encontrar templos con 2000 años o más de antigüedad. No es así, esto se debe a que solo a partir del contacto con la naciente cultura arquitectónica budista que se genera en India desde el gobierno del emperador Ashoka en el siglo II a.C., con el correr del tiempo la cultura hinduista fue transmutando sus materiales, fue abandonando las construcciones en ladrillo e incluso en bambú que realizaban o en madera que realizaban antiguamente para volcarse a la piedra. Y así es que efectivamente el llamado Templo de la Orilla, el Shore Temple de Mahabalipuram del siglo VII, constituye, junto con algunos otros monumentos de piedra, de los templos más antiguos que uno puede conocer de la arquitectura india. En este caso muy particular porque está pegado a la costa y es un templo que ha sido restaurado relativamente en tiempo moderno, debido a que había quedado completamente tapado por las arenas y por las aguas que llegaban desde el mar. Pero evidentemente lo más fascinante de Mahabalipuram es el gran complejo de esculturas realizadas sobre las montañas. Sepamos que Mahabalipuram es la capital nacional de la escultura en India. La escultura, recordemos que es parte del arte arquitectónico, se integra al arte de construir templos, pero tiene la peculiaridad que aquí en Mahabalipuram nos encontramos con dos grandes complejos de piedra esculpida. Uno es el de los llamados cinco templos o cinco ratas, que ese es el nombre tradicional, templos en forma de carrozas, porque un templo es como una nave, se dice en la arquitectura religiosa de Occidente. Esto es un espacio que permite al devoto que lo puebla trasladarse hacia otras regiones de la vida tan concretas para la tradición de la India como las que vemos con nuestros ojos. Y así es que ustedes pueden conocer los ratas, los cinco ratas dedicados a los cinco príncipes Pándavas, héroes de la epopeya tradicional del Mahabharata, que incluso algunos dicen, por algunos pequeños defectos que presentan estas esculturas arquitectónicas o estas arquitecturas esculpidas, que eran realizados por los aprendices en las afueras de la ciudad de Mahabalipuram. Y luego en el propio centro de Mahabalipuram, la gran montaña en la que está esculpido el relieve del descenso del Ganges sobre la tierra, un complejo impresionante por la calidad en la que está hecho y por el tamaño en particular que presenta. Y por otra parte, en esa misma montaña, los distintos grupos escultóricos, uno de ellos justamente relacionado con la diosa Durga en la festividad del Navaratri que acaba de finalizar la semana pasada, el momento en que la diosa mata al gran demonio con forma de jabalí, una de las esculturas más perfectas que uno puede encontrar en la India, junto con ella diversas esculturas de Krishna, del dios Krishna, e incluso varios templos llamativos, un templo a la Trimurti. No es frecuente encontrar templos directamente a la Trimurti en India. Todos estos son templos arquitectónicos, no son templos vivos en funcionamiento, pero sí van a encontrar en la misma ciudad de Mahabalipuram templos funcionando, y algunos de estos templos arquitectónicos incluso los devotos los vitalizan con las ofrendas y las velas que encienden en ellos. Y por otra parte, la característica de encontrar en la calle de los escultores, los van a poder ver trabajando, porque aquí no solo están las escuelas oficiales de escultores en las escuelas de arte, sino que están los talleres donde realizan esculturas para todos los grandes templos de India. Así que esta imagen de que cuando uno camina por Mahabalipuram escucha el cincel de los escultores no es una imagen poética, es una imagen muy concreta. Les recomendamos fuertemente, cuando viajen por el sur de la India, Mahabalipuram, sobre las costas sudeste de la India, un lugar para recrearse con el arte, la cultura tradicional, la cultura viva, las joyas arquitectónicas y una buena playa para descansar en India.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y en Niquetán tenemos propuestas para esta semana, y una de esas propuestas es invitarte, bueno, vamos a hablar con Victoria Ders, que ella es presidenta de la Asociación Argentina de Yoga Iyengar, y nos va a invitar a un seminario que hay este fin de semana. Victoria, bienvenida a Niquetán.
Hola, Aldana, ¿cómo estás? Bueno, de nuevo, una vez más, gracias por el espacio, por la consideración, como siempre. Yo soy parte de la asociación, que es toda gente interesada en el método Iyengar, que aclaro, no hace falta ni siquiera ser profesor, puedes interesarte, eso es parte de la asociación como un interesado en el yoga. Y durante todo este año estuvimos adecuándonos a la pandemia y organizando bastantes encuentros, priorizando mucho el encuentro, aunque sea online, obviamente, pero encuentro con la comunidad. Así que en el marco de los seminarios que venimos armando, armamos seminarios de filosofía, armamos seminarios de anatomía, esos gratuitos para socios, y después armamos una vinculación más directa con Pune. Nuestro método nace en Pune, India. Entonces tuvimos a la nieta de Iyengar, tuvimos a Raya Ude, que es otro profesor del mismo instituto, Rimshi, y ahora tenemos este fin de semana a Uday Boyale, que es otro de los profesores que dio clases en India bastante tiempo. Ahora vive en Inglaterra y da clases de todos niveles. Dio mucho tiempo clases para niños en el instituto Iyengar en India. Y por eso lo invitamos, porque la verdad que tiene una energía inigualable. Y bueno, el seminario es apto para todo público, no hace falta que sepan a Iyengar, pueden venir de otros métodos. Sábado y domingo, de 8 a 10 de la mañana, y la información está en nuestra web y en las redes.
Vicky, contanos un poquito, ¿quién es Uday Boyale?
Uday, como te comentaba, él hacía taekwondo, según tengo entendido, en su historia más joven, digamos, y conoció a través de su profesor de taekwondo al método Iyengar. Entonces se acercó y empezó a ir a Pune regularmente, al instituto en Pune, el Rimshi, que justo hoy aparte es el cumpleaños, hubiera sido el cumpleaños de Ramamani. Ramamani era la mujer de Iyengar, por quien se llama el instituto así, Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute, es un dato de color. Cuestión que Uday iba al instituto y después de bastantes años de tomar clases con Gita, con Prashant y con Guruji, con Iyengar, empezó a enseñar. Enseñó varios años las clases sobre todo para niños, aparte de asistir en las clases médicas. Él, como todos los profesores que están en India, tienen un contacto cotidiano con las clases, con el espacio. Uno cuando está en India, medio que está todo el día en el instituto. No es como acá que vas 2 horas y te vas a tu casa. Medio que circulan todo el día, es como un lugar de encuentro permanente y de práctica personal, no solamente de clases. Y bueno, vieron su compromiso y empezó a enseñar a niños y después siempre ayudante en las clases terapéuticas. Que para quien no conoce, dentro del método Iyengar, lo terapéutico es una pieza central. Y sobre todo las dinámicas de clases terapéuticas, que son casi que una sesión de kinesiología grupal. Cada uno tiene su secuencia personal y hay muchos profesores asistiendo. Él asistía en esas clases.
¿Podemos recordar, Victoria, cuál es la característica de la práctica de yoga Iyengar?
Digamos, dentro de, obviamente, la certeza de que el yoga es uno, tenemos que todos los que estudiaron con Krishnamacharya a principios del siglo XX, cuando remontan el yoga moderno, digamos, justo recién hablaban con Adrián Muñoz, que escriben sobre estos temas, que es muy interesante, y el yoga Iyengar en sí mismo tuvo una infancia muy enferma, entonces le dijeron tenés que hacer yoga para sobrevivir, cosa que hizo, y desarrolló una práctica muy, muy intensa, muy intensa en toda su juventud, y a la vez, a la par, desarrolló un gran manejo de elementos. Los elementos, primero para fortalecer y llevar conciencia, y también para abrir el mundo terapéutico. Muchas veces, por error, se conoce a Iyengar por yoga terapéutico. No es lo mismo, el yoga Iyengar depende mucho qué clase vayas. Puede ser una clase totalmente dinámica, sin ningún elemento. Puede ser una clase con elementos como sillas, cinturones, bloques. Hoy en día la gente, mis alumnos, usan todos los muebles de su casa prácticamente para ir buscando opciones. Una clase de Iyengar puede ser para embarazadas, puede ser para cualquier persona con algún problema específico, particular. Entonces es sumamente adaptable. Puede ser una clase hiper fuerte y dinámica, puede ser una clase restaurativa, de recuperar energía, puede ser una clase para niños, que son muy dinámicas y muy divertidas, como las que hace Uday. Puede ser, digamos, básicamente lo que busques, yo creo que en el método lo encontrarás.
Victoria Ders, presidenta de la Asociación Argentina de Yoga Iyengar, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan y toda la información entonces de este fin de, del seminario de este fin de semana con el profesor Uday Boyale, la encuentran tanto en Niketan como en la página de la asociación. Muchas gracias, Victoria.
A ustedes, un abrazo fuerte y cuídense.
Te cuento, Aldana, también que en esta semana va a tener lugar un importante encuentro organizado por CIPPEC y el Think Tank, esto es, esas organizaciones que funcionan como usinas de pensamiento de India, el RIS, el Research and Information System for Developing Countries, que cuenta con el auspicio de la Embajada de la India en Argentina. Este seminario se va a realizar el viernes a partir de las 8:30 y va a tratar sobre India y Argentina en el nuevo orden mundial. Abierto por el embajador de India en Argentina, Dinesh Bhatia, va a tener diversos paneles sobre las relaciones bilaterales, sobre el fenómeno de la globalización y la digitalización y qué es lo que el sur global puede aprender al respecto. La realidad de la pandemia COVID tanto en India como Argentina y por último una sesión de cierre en la que además del embajador va a participar el ministro de Asuntos Exteriores de la India y el canciller de la Argentina, el señor Felipe Solá. Así que con destacados panelistas a lo largo de casi 4 horas de sesiones vamos a poder ponernos al tanto de los importantes acontecimientos y visiones que caracterizan a la cultura de India y de Argentina. Pueden informarse en el www.cippc.org, el CIPEC. Pueden también ver el link dentro de nuestro propio Facebook y dentro del Facebook de la Embajada. Así que les recomendamos para todos los que buscan estar al día con la actualidad de las relaciones entre los dos países, este seminario India y Argentina en el nuevo orden mundial.
Te invitamos también al curso online y gratuito Las Enseñanzas de Buda, organizado por el programa de becas ITEC del gobierno de la India, es durante toda esta semana. Así que para más información podés entrar en www.itecgoicomun.in, www.itecgoi.in. Y la última recomendación para el día de mañana en la Universidad de La Plata.
Estimados amigos y amigas de Niketan, siempre es un placer estar con ustedes. Soy Agostina Cacó, coordinadora de la Cátedra de la India del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. En esta ocasión los invitamos a participar de la 16ª Semana de Asia y el Pacífico a llevarse adelante del 2 al 4 de noviembre. La inscripción está disponible en la página web del instituto iri.edu.ar. Ahí podrán ver el programa y el formulario para inscribirse. Y cualquier duda que tengan, pueden también escribir al mail asiayelpacifico@iri.edu.ar. Va a ser virtual, como todo en este contexto de pandemia, y la mesa de India específicamente la vamos a hacer el martes 3 de noviembre a las 15 horas y vamos a contar con la exposición del doctor Manuel Gonzalo, la licenciada Lucía Ibarra, el licenciado Esteban del Sar, que es diplomático argentino, estuvo destinado en India, y con la presencia de la embajada también a través de su segundo secretario, Rakesh Shava Bhaskaran. Desde ya los esperamos y podemos contar con su presencia. Muchísimas gracias por el espacio.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss. Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.